El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Después de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno indonesio continúa mejorando la infraestructura y la calidad de los recursos humanos para fomentar el desarrollo equitativo en toda Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo, alias Jokowi, el presidente de Nahdlatul Ulama, Syaikh Agil Siraj, y el ex-presidente de la Junta Directiva de Muhammadiyah, Din Samsudin, hacen la lista de los 50 musulmanes más influyentes del mundo. El ministro de Comunicación e Información Rudiantara ha prometido ofrecer acceso a Internet de alta velocidad a todas las capitales y regencias de Indonesia en 2019. El presidente del Consejo de Transporte de Jakarta, Iskandar Abu Bakar, dijo que solo el 24% de las personas que viven en la región de Jakarta, Depok, Tangerang, y Bekasi utilizan el transporte público. Un pescador indonesio de una aldea en la provincia de Aceh ha rescatado a un tripulante de una nave griega después de que cayó en el mar el norte de Aceh. Estas son las noticias en detalle. El gobierno prioriza la infraestructura y los recursos humanos para un desarrollo equitativo en toda Indonesia, según la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati. La ministra de Finanzas señaló al momento de ser la inspectora de la ceremonia del Día del Departamento Nacional aquel lunes que el desarrollo de la infraestructura es estratégico para apoyar la conectividad, mientras que la mejora de la calidad de los recursos humanos es crucial para afinar las habilidades de los empleados en la era de la competencia. Para lograr estos dos objetivos, Indrawati aseguró que el presupuesto del Estado se utilizará para fomentar el desarrollo equitativo en toda la región y en las zonas fronterizas a fin de lograr una Indonesia justa y próspera. Ella comentó que las reformas fiscales pueden aumentar los ingresos y también pueden mejorar la distribución. El Ministerio de Finanzas puede utilizar instrumentos fiscales para realizar los ideales de una Indonesia justa y próspera. El presidente indonesio Joko Widodo alias Jokowi, el presidente de Nahdlatul Ulama Syaikh Agil Siraj, y el ex-presidente de la Junta Directiva de Muhammadiyah Din Samsudin hacen la lista de los 50 musulmanes más influyentes del mundo, según The Royal Islam Strategic Study Center. Joko Widodo ocupa el puesto 13, Said Agil es 20 y Din Samsudin ocupa el puesto 41. Otro clérigo indonesio, Habib Lutfi Jahja, también fue nombrado en la lista de los 50 mejores en la posición 45. En su introducción, The Royal Islam Strategic Study Center explica que ha publicado la lista de los 500 más influyentes musulmanes del mundo desde 2009. La lista consta de 500 personas provenientes de 13 campos profesionales, a saber, clérigos, políticos, funcionarios gubernamentales para asuntos religiosos, líderes espirituales, filántropos, activistas sociales, empresarios, artistas y observadores culturales, predicadores, trabajadores de los medios de comunicación, celebridades y deportistas, así como extremistas. Otras personas incluidas en la lista cumplieron con los criterios de tener el poder de hacer cambios significativos en el mundo musulmán. En la lista de los 50 principales musulmanes más influyentes del mundo, cada individuo tiene su propia biografía corta explicando su influencia, éxitos y características únicas. El ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Rudiantara, ha prometido ofrecer acceso a Internet de alta velocidad a todas las capitales y regencias de Indonesia en 2019 a través de la provisión de instalaciones gubernamentales bajo el programa Tol Informasi. Señaló que para mejorar los servicios de Internet, su partido está apuntando a conectar 500 capitales y regencias en el país con Internet de alta velocidad para el año 2019. Actualmente el país se enfrenta a un desafío en forma de una gran brecha de acceso a la red de Internet entre regiones, además de varias áreas que todavía no tienen acceso a Internet. Rudiantara citó el ejemplo de Jawa, donde la velocidad de Internet está entre 3 y 4 megabytes por segundo. Mientras tanto, la velocidad de Internet en Papua alcanza solo unos 300 kilobytes por segundo, o una décima parte, por no mencionar que viene a un precio abrupto. Por lo tanto, el gobierno ha iniciado el programa Tol Informasi, el cual tiene como objetivo cerrar la brecha entre las islas a través de un acceso a la información de alta velocidad y relativamente igual en todo el país. El proyecto Anillo Palapa es uno de los programas de infraestructura que se desarrollarán para el proyecto, enfocado en la construcción de conectividad de fibra óptica a través de los territorios de Indonesia. El proyecto incluye 7 pequeños anillos de fibra óptica para Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi y Maluku, así como un sistema de backhaul o sistema para conectarlos a todos. El anillo Palapa ayudará a construir una red de banda ancha para el acceso a Internet de alta velocidad en 57 ciudades y regencias que aún no lo tienen y conectar 28 ciudades y regencias con la conectividad existente. El presidente del Consejo de Transporte de Jakarta, Iskandar Abu Bakar, dijo que solo el 24% de las personas que viven en la región de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, utilizan el transporte público. Mientras tanto, el 76% restante utilizan vehículos privados. El año 2015 vio que los vehículos de motor privados en Jakarta crecieron en 7.9 millones de unidades. El crecimiento anual es de 8.12%. El número de vehículos en Jabodetabek o Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi alcanza los 25 millones de unidades, dijo Iskandar en un diálogo público en Jakarta Central. La falta de preferencia por el transporte público, según Iskandar, ha impulsado al gobierno a mejorar la infraestructura. La administración de Jakarta ha abierto más corredores de Transjakarta y ha mejorado el sistema y los servicios de feeder. Según Iskandar, los servicios de la línea de cercanías de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi continúan mejorando. El tránsito rápido masivo o MRT y el tránsito ligero por ferrocarril LRT se han desarrollado. Todo se está haciendo para que la gente disfrute de un transporte público rápido y barato. El objetivo del gobierno del uso del 40% del transporte público es un desafío. Él razonó que la gente gasta el 31% de su renta en el transporte público. Él dijo que para manejar la cuestión se ha formado la Agencia de Dirección del Transporte de Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. La tarea principal de la Agencia de Dirección de Transporte es crear un sistema integrado de pago e información. Confía en que para el año 2019, el uso del transporte público llegará al 40% y en 2025 llegará al 60%. Un pescador indonesio de una aldea en la provincia de Aceh ha rescatado a un tripulante de una nave griega después de que cayó en el mar al norte de Aceh. El pescador Dedi Bin Kasyah encontró al hombre identificado como Papar Giris Karalampos de 27 años de edad a las 17 hora local de lunes 22 de mayo flotando en estado débil en el mar a 40 millas de la costa del subdistrito de Dewantara al norte de Aceh. Dedi entonces trajo al tripulante griego a bordo de su barco a Dewantara. Tardó 5 horas en llegar a la tierra del mar donde Dedi lo encontró. En Dewantara, Dedi informó a la policía y la policía luego llevó al hombre griego al hospital de PT Arun en Lexomave para el tratamiento médico. La policía dijo que Papa Giris Karalampos era un tripulante de un barco griego que llevaba amoníaco. Cayó al mar a las 12 y logró mantenerse a flote antes de que Dedi lo encontrase 5 horas más tarde. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Asociación de Mensajería, Cumbre de América Islámico Árabe con el Mundo Islámico Americano. Hace algún tiempo, el presidente Joko Widodo, frente a la Cumbre de Países Árabes e Islámicos con Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, dijo que la reunión tiene un significado importante para el mundo islámico para enviar un mensaje de asociación con los Estados Unidos. Además de eliminar la percepción de los Estados Unidos que a menudo ver el Islam como el enemigo, esta reunión debería ser capaz de aumentar la cooperación contra el terrorismo y al mismo tiempo enviar un mensaje de paz al mundo. Esta vez la amenaza del radicalismo y el terrorismo se producen en casi cualquier lugar, e Indonesia es una de las víctimas de los actos terroristas del mundo. El terrorismo es un ataque coordinado para evocar un sentimiento de terror en contra de un grupo de personas. Los actos de terrorismo no están sujetos a los procedimientos normales de la guerra. A medida que el tiempo de ejecución es siempre repentina con el objetivo incierto e incluso con frecuencia son civiles. Mientras que el radicalismo es una ideología radical o una orientación política que quiere un cambio o reforma social y política por la fuerza o drástica, en otras palabras, una posición extrema en la corriente política. Como resultado, muchas víctimas, por no hablar de los musulmanes. La cantidad es incluso posible el mayor. Millones de musulmanes tienen que salir del país para buscar una vida más segura en otros países. La generación más joven musulmana crece con la incertidumbre sobre su futuro. No es de extrañar que surge los jóvenes que tienden a ser frustrados y rebeldes. Debido a que la condición que ellos experimentan no es lo que ellos deben recibir. Mientras que otras partes del mundo, los adolescentes como ellos están divirtiendo y están disfrutando de la vida correctamente. No es de extrañar que los jóvenes que son víctimas del conflicto se crecen y se convierten en nuevos extremistas y radicalistas. Ellos fácilmente se convierten en jóvenes terroristas potenciales. Esta es la tarea que no es fácil para los líderes de los países árabes e islámicos, junto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tal como se revela en Arab Islamic American Summit en Riyadh, Arabia Saudita. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de mayo de 1906. Los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano, en la oficina de patentes estadounidenses. Los hermanos Wright, Wilbur y Orville son nombrados en conjunto y conocidos mundialmente por ser pioneros en la historia de la aviación. Durante la década de 1890, los hermanos Wilbur y Orville Wright empezaron a interesarse por el mundo de la aviación, especialmente con la idea de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire, que pudiese despegar por medios propios. En esa época, ambos administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, Ohio, Estados Unidos, y comenzaron a leer y estudiar con gran interés libros y documentos relacionados con la aviación. A finales del siglo, comenzaron a realizar sus primeros vuelos con éxito, con sus prototipos en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el lugar elegido debido a que en esa zona podían encontrar vientos constantes que soplaban también en una misma dirección, facilitando así los vuelos con tres planeadores. El tercer plano ha sido probado tanto como 1,000 vuelos y ha funcionado con éxito. Luego hicieron el motor más ligero. La máquina se instaló en un cuarto plano, a la que llamó Wright Flyer. El siguiente acontecimiento es del 23 de mayo de 1997. Mohammad Khatami fue el presidente electo de Irán. Mohammad Khatami es una ulema duodecimano, intelectual, filósofo y político iraní. Fue elegido el presidente de Irán entre el 2 de agosto de 1997 y el 2 de agosto de 2005. Y es uno de los referentes principales del movimiento reformista iraní. Fue elegido para este cargo el 23 de mayo de 1997, reelecto en el año 2001, y abandonó el gobierno en el año 2005 cuando Mahmoud Ahmadinejad fue elegido nuevo presidente en las elecciones del 24 de junio de ese mismo año. En las votaciones recibió en particular el apoyo de mujeres y personas jóvenes, dado que durante su campaña electoral prometió a mejorar la situación de las mujeres y tener en cuenta las demandas de las generaciones jóvenes de Irán. Khatami está considerado como el presidente reformador de Irán por primera vez desde su campaña. Se centra en la aplicación de ley, democracia y la inclusión de todas las personas de Irán en el proceso de planificación política. Sin embargo, el principio de gobierno es a menudo en desacuerdo con la línea dura, y los conservadores islamistas en el gobierno iraní que controla las principales organizaciones gubernamentales, como el Consejo de Guardia, cuyos miembros son elegidos por el líder supremo. Antes de asumir el cargo de presidente, Khatami fue miembro de la Asamblea Consultiva Islámica de 1980 a 1982. Supervisor del Instituto Kehyan, ministro de Cultura de 1982 a 1986. Y por un segundo periodo de 1989 hasta el 24 de mayo de 1992, fecha en que renunció. Director de la Biblioteca Nacional de Irán de 1992 al año 1997 y miembro del Consejo Supremo de la Revolución Cultural. Adicionalmente, es miembro y presidente del Consejo Central de la Asamblea de Clérigos Combatientes. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de mayo de 2014, el golpe de Tailandia. El golpe de Estado en Tailandia del año 2014 tuvo lugar el 22 de mayo de 2014, cuando las Reales Fuerzas Armadas de Tailandia, lideradas por el general Prayut Chan-ocha, comandante del Real Ejército Tailandés, pusieron en marcha la rebelión contra el gobierno interino del primer ministro Nivattamrong Bonsong Paisan después de 6 meses de revueltas y crisis política. Esta declaración golpe de Estado solo 2 días después de que el ejército tailandés declaró un estado de sitio en Tailandia. Cuando se anunció una situación de emergencia, miles de soldados respaldados, vehículos de combate y armamento extendido a puntos vitales, tales como centros económicos, estaciones de televisión y las zonas de recepción. El ejército estableció una junta militar llamada Consejo Nacional para la Paz, encargada de dirigir el rumbo del país. La oposición, por su parte, afirmaba hasta la declaración del golpe de Estado que se encontraba en el último tramo de su ofensiva para derrocar el gobierno interino instalado tras la destitución de del primer ministro Yingluck Shinawatra, quien había sido acusada de ser títere de su hermano Thaksin, a su vez derrocado por el golpe de Estado en Tailandia de 2006, que se encuentra en el exilio. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque, esta vez se trata del tema Foro Geopolítico de Jakarta. Instituto Nacional de Resistencia de Indonesia ha celebrado evento internacional, a saber Jakarta Geopolitical Forum o Foro Geopolítico de Jakarta. El evento se discutió los temas estratégicos de los países en la región como a nivel internacional, como la pobreza, los refugiados, el terrorismo, el extremismo, el radicalismo, la educación, etc. El tema del Foro Geopolítico de Jakarta, Geopolitics in a Changing World 2017, que se iniciaron el día 18 hasta 20 de mayo de 2017 en Jakarta. De acuerdo con información de las relaciones públicas del Instituto Nacional de Resiliencia, Foro Geopolítico de Jakarta contó con la presencia de 300 participantes de conferenciantes, académicos y expertos de países influyentes en el mundo, tales como Rusia, Japón, China, Estados Unidos, Austria, Australia, Turquía, Singapur, Canadá, Reino Unido, Egipto, Noruega, Bélgica y también el representante de Indonesia como el anfitrión. Gobernador del Instituto Nacional de Resiliencia, Agus Wijoyo, dijo a los medios de comunicación que Foro Geopolítico de Jakarta es el evento importante para discutir diversas cuestiones estratégicas a nivel nacional e internacional. Foro Geopolítico de Jakarta es una serie de conmemoración de 52 aniversarios del Instituto Nacional de Resiliencia. De acuerdo con Agus, en este foro internacional, Foro Geopolítico de Jakarta no está buscando la política de exploración. Foro Geopolítico de Jakarta es un foro académico, por lo tanto, en Foro Geopolítico de Jakarta no se busca la sabiduría, sino la exploración de un problema en términos académicos. Incluso, Foro Geopolítico de Jakarta no produce una declaración. Foro Geopolítico de Jakarta acaba de publicar los resultados de la investigación que fueron discutidos por solo los expertos. Mientras tanto, respondiendo al radicalismo emergente, experto en política del Reino Unido, Lina Khatib, en Jakarta, en el marco de dicho foro geopolítico, dijo que el radicalismo podría florecer en cualquier país. El radicalismo puede pasar a cualquiera, pero el radicalismo se originó a partir de la falta de entendimiento de alguien que comienza como resultado de la educación equivocada.
Yes, the economy and education.
La economía y la educación juegan un papel enorme y el por qué las personas se unen a los grupos radicales. Las personas que están en los márgenes económicos a veces se pasan por alto. Este grupo se unen a ellos no por ideología, sino por incentivos económicos. Las personas no tienen una buena educación que les enseña pensamiento crítico. Se envuelven más susceptibles a las ideas dogmáticas que este grupo propagan en el nombre de la religión. Mientras tanto, en el Foro Geopolítico de Jakarta, la cuestión del radicalismo y el extremismo internacional también fue comentado por Muhammad Abdul Fad, un periodista del diario Al-Ahram Egipto. Dijo que el problema del extremismo ha estado creciendo a niveles alarmantes tanto en Egipto e Indonesia. Según Muhammad Abdul Fad, la apariencia de los movimientos extremistas tienen varias causas tales como la injusticia, la pobreza y la falta de tolerancia. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hoy antes llegamos al programa La Belleza de Indonesia, las invitamos a hacer el turismo a Sulawesi del Sur, que mantenga en sintonía. Oyentes, Takalar es una de las regencias de Sulawesi del Sur. La condición de geografía de la región Takalar consiste en la playa, la tierra y colinas. La superficie de tierra utilizada por la población local como un lugar para vivir y una vez como tierras agrícolas. La mayoría de las tierras agrícolas son plantadas de arroz. Por lo tanto, no se sorprenda si la mayoría de la población local son agricultores. Como agricultor, por supuesto que tienen una gran cantidad de actividades culturales relacionadas con la agricultura. Uno de ellos es la tradición de apedeco. Oyentes, para dar la bienvenida a la fiesta de la cosecha, los aldeanos de Sampulungan, distrito de Galesong del Norte, Takalar, Sulawesi del Sur, celebra la tradición de apedeco. Esta tradición es atendida anualmente por miles de tanto locales como extranjeros para la procesión que es único. En la tradición, los participantes del rito se golpean entre sí con vigas de madera y piedra. Sin embargo, los participantes no se sienten enfermos ni heridos. La tradición hereditaria también se lleva a cabo generalmente después de la cosecha. La tradición de Apa Deco que se lleva a cabo cada año se inicia a celebrarse a las 11 p.m. La tradición de procesión se comienza con la oración de salvación en la casa de un líder tradicional local. Después de la oración se requiere que todos los participantes a beber agua que son atendidas por un líder tradicional que se cree para evitar el dolor y el daño cuando el rito se lleva a cabo. Después de la oración ritual que se realiza en conjunto, la tradición continúa con una procesión por el pueblo acompañado por el golpe de tambor tradicional. Entonces la gente local hace una peregrinación a las tumbas ancestrales como símbolo de respeto a los antepasados. Completado la peregrinación, todos los participantes encabezados por el líder indígena y luego caminaron hasta el viejo pozo. No se lavan la cara. Posteriormente, los participantes se dirigieron hacia árbol de higuera que tiene 70 metros de alto. Aquí está el lugar de convocatoria de la tradición de Apa Deco. El punto culminante del ritual se inicia con machacar un mortero de arroz hecha por las mujeres ayudadas por decenas de hombres. El ritmo de colisión de mortero de arroz lo hacen los participantes de baile. También están implicados rompiendo cada una mano de mortero o vigas de madera. Cada cordón vigas deben terminar si las vigas de madera rotas. No solo otro rompiendo vigas de madera, piedra golpean cada participante también, acompañado por el sonido de los residentes animando. Lo único, a pesar de que se acoplan entre sí en las vigas de madera y piedra, ninguno de los participantes fue herido ni siente dolor. La tradición de Apa Deco terminó a las 16 p.m., donde todos los majaderos utilizados para golpear mortero de arroz están rotos después de golpear entre sí entre los participantes. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia en esta ocasión, con el tema La Tradición de Apa Deco. Mañana vamos a reunirse de nuevo con otros temas interesantes. Bye.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es diet, o se traduce en español dieta. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Diet. Diet. En español se dice la dieta. Perut. Perut, en español, estómago. Lapar. Lapar, en español, tener hambre. Makan. Makan, en español, comer. Sedikit. Sedikit, en español, poco. Banyak. Banyak, en español, mucho. Melihat. Melihat, en español, ver. Di atas meja. Di atas meja, en español, sobre la mesa. Makanan ringan. Makanan ringan, en español, los aperitivos. Tidak boleh. Tidak boleh. Se dice en español, no poderse. Gemuk. Gemuk, en español, estar gordo. Menahan. Menahan, en español, sostener. Jangan. Jangan, en español, no. Menyerah. Menyerah, en español, se dice rendirse. Mengingatkan. Mengingatkan, en español, recordar. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de diet o la dieta entre Ana y Annie en la casa de Annie. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Saya lapar sekali. Saya lapar sekali. En español, tengo muy hambre. Saya mau makan sedikit makanan. Saya mau makan sedikit makanan. En español, quiero comer un poco de comida. Bukannya kamu sedang diet. Bukannya kamu sedang diet. En español, estás en dieta. Jangan makan lagi. Jangan makan lagi. En español, no comas más. Melihat ada banyak makanan ringan di atas meja, perut saya langsung lapar. Melihat ada banyak makanan ringan di atas meja, perut saya langsung lapar. En español, veo muchos aperitivos sobre la mesa y tengo hambre. Bila kamu sedang diet, kamu tidak boleh makan makanan ringan. Bila kamu sedang diet, kamu tidak boleh makan makanan ringan. En español, si estás en dieta, no te puedes comer aperitivos. Saya tahu kalau makan makanan ringan bisa jadi gemuk. Saya tahu kalau makan makanan ringan bisa jadi gemuk. En español, yo sé si como aperitivos estaré gorda. Tapi saya tidak bisa menahannya. Tapi saya tidak bisa menahannya. En español, pero no me puede sostenerlo. Jangan menyerah. Jangan menyerah. En español, no te rindas. Apa yang kamu katakan benar? Apa yang kamu katakan benar? En español, lo que dices es verdadero. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Terima kasih sudah mengingatkan saya. En español, gracias por recordármelo. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos la música dangdut de la cantante Atiq Qodong. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Kumis o Bigote. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, esa fue la canción Kumis o El Bigote de la cantante Ati Kodong, que nació en la ciudad Tonke Tonke en la provincia de Sulawesi Septentrional. La canción compuesta por ese Suto Pranto, que dice de no desesperarse en el amor. La canción también está arreglada por Suto Pranto con letras un poco ingeniosas y la música de dangdut upbeat. Ati Kodong, la cantante, ama esta canción porque ella es una canción alegre como su carácter. La canción fue lanzada en mayo de 2016 y recibida muy bien por los amantes de la música dangdut, del país. Y bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Atik Kodong titulada Tak Bisa Melupakanmu o No Puedo Olvidarte. Entonces, esta es la canción que es lenta con los arreglos clásicos de la música dangdut. Fue lanzada en el año 2014 como el álbum debut de la cantante Atik Kodong en la industria musical de dangdut Indonesia. La popularidad de Atik Kodong, que tiene nombre original Nur Atik, comenzó cuando ella tomó parte en el evento de la búsqueda de talento especial de Dangdut Academia y ganó el segundo lugar. Ahora la cantante Atik Kodong, quien nació el 25 de diciembre de 1987, lanzó su primer álbum titulado Tak Bisa Melupakanmu o No Puedo Olvidarte. Y con su increíble habilidad vocal y una diversión personal, el nombre de Atik Kodong es famosa en el entretenimiento de Indonesia. Y también comenzó a tomar parte en la actuación, tales como en la película titulada Ayah Ingatlah Aku o Padre Me Recuerdas, Calon Menantu Yang Tak Direstui o Yerno No Aprobado, y algunas películas de cine y televisión. Estimados oyentes, terminamos nuestro mundo musical de hoy con última canción titulada Kejora o Estrella de la Mañana por Atik Kodong. Y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Jora sampaikan rindu ini.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.